Es momento para nuestros enigmas literarios y el de hoy es pelín... Bueno, ya el apellido Hoffman, con dos F's y dos N's, pues sí, ya provoca la atención del respetable. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Es que Hoffman también tenía muchos enigmas, el hombre, ¿eh?
Hoffman. Hoffman. Muchísimos. Además, fíjate que es poco conocido, a pesar de que es uno de los mejores cuentistas de terror, de suspense, que hubo en el siglo XVIII y principios del siglo XIX.
Sí, sí, sí.
Y en él se inspiraron pues tanto Lovecraft como Edgar Allan Poe.
Sí, sí.
O sea, hubo mucha gente que le tuvo como referente a Hoffman y, sin embargo, pues bueno, casi ha pasado sin pena ni gloria. Es verdad que se han editado muchísimas obras en castellano, pero no creas que es demasiado leído, y yo creo que poca gente podría citar uno o dos de sus cuentos, de
pues,
sus cuentos más famosos.
Hoffman empezó a modelar la personalidad literaria de Poe, porque Poe lo leía en revistas que traía su padre de Inglaterra, bueno, su padrastro, que traía de Inglaterra, y ahí estaban los cuentos, los relatos de Hoffman,
claro.
Y le encantaban.
Sí, sí, por eso te digo que tuvo muchísima influencia. Además, fue un homo universalis, prácticamente tocó todas las materias. Él fue pintor, consejero de justicia, fue compositor. La famosa Ondina, por ejemplo, una de las óperas que compuso en el año 1816 y que más satisfacciones le dio, a pesar de que se quemó el teatro y tuvo muy pocas representaciones, pero fue una de esas aclamadas por todo el mundo. Y si pensaba mucha gente que su fama era más de compositor que de escritor, sin embargo, mira tú por dónde, a pesar de que también era un excelente dibujante y un excelente pintor, ha pasado a la historia por su faceta literaria. Y sin embargo, él daba tanta importancia a la faceta literaria como a la faceta musical. De hecho, él no se llamaba, bueno, tenía un nombre muy largo, que su nombre auténtico era Ernest Theodor Wilhelm Hoffmann, y sin embargo es más conocido por Eta Hoffmann, Eta. Que nadie piense mal, ese Eta corresponde a Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, y se cambia el apellido Wilhelm por Amadeus por esa gratitud que tenía hacia Mozart, que él pensaba que era uno de los mejores compositores que había parido la madre tierra, ¿no? O sea, tenía una devoción especial. Sin embargo, bueno, pues en los cuentecillos que él escribía en esas tabernas de Berlín, porque él estuvo viajando muchísimo con su mujer de un sitio para otro, precisamente por el cargo de consejero que tenía, pues tenía que administrar justicia casi en todos los sitios, y en Berlín es donde más o menos se asienta, y a partir de ese momento, y es un poco el enigma, ¿no?, que rodea a Hoffman, crea unas tertulias muy singulares, que son las tertulias de los hermanos Serapio. Y con unos principios serapiónticos, porque ahí utilizaba todo, eran derivados de esta palabra, ¿no?, y hacía todo tipo de adjetivos, sí, del Serapio. Además, Serapio, que también era un monje, ¿no?, un santo, que habían buscado a Serapio por unas razones muy particulares. Ponían bajo la advocación del hermano Serapio estas tertulias porque era un monje del siglo IV que se hacía vender, tiene una peculiaridad, ¿no?, para convertir a los herejes, se hacía vender como esclavo para convertir a los paganos. Entonces, bueno, pensaba que al ser esclavo, pues tenía muchísimo más tiempo pues para comerle el tarro, ¿no?, al dueño al que le había comprado. Y efectivamente, iba consiguiendo este tipo de conversiones tan extrañas, ¿no?, que poco a poco se ganó un lugar en el santoral. Bueno, pues a él le parecía que la elocuencia que tenía que demostrar San Serapio en el siglo IV era tan alta, y además las dotes de imaginación pues tan importantes, que San Serapio tenía que presidir las tertulias de los hermanos Serapio que hacían en distintos lugares de Berlín, ¿no? Casi todas eran tabernas de mala muerte, vale, lugares donde se emborrachaba, se ponían de ponche, que era un poco la bebida favorita de Hoffman y de sus amigos, incluso de su editor, ¿no?, que también participaba en estas juergas nocturnas.
Los editores son muy dados a estas cosas.
También son muy dados, ¿no? Fíjate la relación que tuvo Julio Verne con Hitchin, ¿no?
Sí, sí.
Que fue una relación que llegó pues más allá de lo meramente profesional, sino que también los dos eran masones y también forman parte de la misma logia.
También hay una especie de esclavismo ahí.
Sí, sí, así que en el caso de Hoffman ocurría, ¿no? Y bueno, y siempre estuvo rodeada un poco la vida de Hoffman de muchísimos acontecimientos mágicos. Él llevaba un diario puntual donde relataba apariciones que él tuvo. Él vio a su propio doble, alguna vez hemos contado aquí apariciones del doble o del doppelganger que tenían algunos escritores, lo cual eso posibilitaba, por un lado, una fuente literaria, una inspiración literaria, y por otro lado, un temor reverencial, porque el que veía al doble normalmente tenía la muerte muy próxima, ¿no? Pero bueno, en el caso de Hoffman no fue así, decía que veía el doble, que en algunos bailes, como sobre todo cuando estuvo en Bamberg, pues reconocía a alguien muy similar a él que estaba siempre a su lado. en fechas muy significativas siempre buscaba los acontecimientos literarios más importantes de su vida, es decir, cuando él publicaba o cuando daba por terminada una obra tenía que ser siempre en fechas que tenía que ver con, bueno, pues con acontecimientos que le habían pasado, tanto en su vida real como en su vida onírica, porque para él daba muchísima importancia a los sueños, y bueno, es una de esas personas que siempre estuvo muy involucrado, a pesar de la cantidad de cargos que tenía, ¿no?, como bastante profano, siempre estuvo muy involucrado en lo mágico. Hasta el punto, ya digo, de que no había nada sobrenatural que le fuera ajeno. Y ese espíritu serapiontico, porque el espíritu serapiontico en definitiva es que todos los cuentos que se hablaba de una especie de brainstorming, cada uno decía un argumento, un comentario, y luego él los ponía por escrito, todos tenían que tener como denominador común que fueran fantásticos, que tuvieran un elemento mágico. Si no, quedaban descartados. Y eso pues es lo que concitó pues a todos sus amigos, ¿no?, que entre copa y copa y borrachera, pues bueno, servía un poco para inspirar uno de los mejores, o por lo menos una de las mejores colecciones de cuentos fantásticos que él luego fue escribiendo, además con ese nombre, ¿no?, Los cuentos de los hermanos Serapio.
Bueno, pues Ethan Hoffman, que tiene su enigma literario, Al calor de la taberna, Al calor de la conversación, de los hermanos serapientos, pues llegaban estas narraciones, ¿no?
Llegaban estas narraciones, eso, siempre con ese corte fantástico, que tenía que brotar de lo más profundo de la fantasía, así decía él. Lo que pasa es que eso pues le llevó a la tumba de una forma muy prematura, ¿no? Él muere con 46 años tan solo de edad, víctima de la sífilis, de una variante de la sífilis, que es la Tabes dorsalis, curiosamente de lo mismo que murió Maupassant, también otro gran genio de la literatura y otro gran genio de los cuentos breves. Bueno, y los dos mueren de la misma forma, mueren con una locura, porque esa Tabes dorsalis que les afectaba la columna vertebral, pues al final le afectaba el cerebro, pero esa locura no le impidió escribir hasta los últimos momentos, que le estuvo dictando cuentos hacia su mujer, en fin, a los amigos, dedicándoselo, y que sirvió siempre como un referente obligado para que Hoffman no fuera olvidado, como ha sido olvidado, por desgracia, desde el momento que él murió, ¿no? O sea, que todavía se siguen reponiendo sus óperas y todavía se siguen reeditando sus obras.
¿Cuándo murió Hoffman?
Bueno, en 1822.
En el 22.
Sí, sí. Él nace en Königsberg en 1776, una localidad que siempre ha estado ahí en distintos lugares, ¿no? Prusiana, ahora está dentro de lo que es Alemania, pero cuando él muere en Berlín, que es un poco su ciudad que le acoge de una forma definitiva, y él muere siempre rodeado de sus amigos, de sus mejores amigos, y no olvidemos que muchos de sus amigos eran escritores muy reconocidos en aquella época, por ejemplo, el barón de la Motte Fouqué, que es el que escribe precisamente un guión sobre Ondina y que luego él hace la partitura de la ópera, ¿no? O Clemens Brentano, o Von Arnim, o Chamisso, el famoso autor del hombre que perdió su sombra. Bueno, pues todos eran personajes que se relacionaron muchísimo con Hoffman, porque era de esas personas que, y además él lo contaba en una de sus citas en el diario, decía que todo lo sobrenatural no puede ser sino divino o demoníaco, y él estaba convencido de que muchas de las cosas que le estaban pasando eran divinas y otras procedían directamente del demonio. Tiene un cuento precioso que son los elixires del diablo, donde precisamente hace referencia a que lo demoníaco no era algo descartado, era algo que estaba muy indicado en su vida particular, ¿no?, y sobre todo como fuente de inspiración para muchísimos de sus cuentos.
Los elixires del diablo. El diablo. Bueno, pues Ethan Hoffman había sido protagonista de nuestros enigmas literarios con el brillantísimo Jesús Callejo, que no deja de ser un émulo también de Ethan Hoffman.
Sí, la verdad que siempre me ha encantado, ¿eh? Yo soy uno de los que más he leído a Hoffman, de los que a mis amigos les he concienciado sobre el valor de leer a Hoffman, y bueno, pues por desgracia creo que nadie me ha hecho caso, todo el mundo ha leído más a Becker, a Poe y a Lovecraft, lo cual me parece muy bien, pero no olvidemos que también Hoffman yo creo que es uno de esos referentes, de esos iconos de la literatura de misterio.
Bueno, yo te prometo leer más a Hoffman, pero es que claro, Poe me ha tenido tan imbuido, ¿verdad? Que gracias, Jesús.
De nada.